Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde el pasado lunes, la imagen de muchas carreteras de distintos puntos de España ha tenido, otra vez, este sonido como protagonista. Tractoradas en Castilla-La Mancha, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Navarra, País Vasco. En Cataluña las protestas se desinflaban con el paso de las horas gracias a que la Generalitat consiguió alcanzar un acuerdo con los agricultores justo antes de que se iniciara la protesta convocada por el gremi de la pagesia catalana. Su portavoz es Jordi Gibraneda.
Las sensaciones son positivas, está claro. Ahora falta, esto va a ser una ayuda importante.
En lugares como Valladolid, las protestas aún continúan y por tercer día consecutivo se han concentrado para pedir cambios en el sector agrícola y ganadero. Hoy no lo hacen en marcha lenta, circulando por las carreteras nacionales. Se han bajado del tractor y a pie se han concentrado a las puertas de la sede del Parlamento Autonómico.
Complicado, o sea, también depende un poco, yo creo que no es lo mismo la agricultura que la ganadería, pero efectivamente es complicado y cada vez más, porque la maquinaria también ha incrementado su precio en el 100%, se ha doblado desde el año 2019, antes del COVID, y todos los insumos, el precio de la tierra también, parte por la especulación de muchos fondos de inversión que también están invirtiendo en estos sectores y también por la competencia que tenemos de las energías renovables, pues también.
Escuchas a Fernando, es un joven agricultor de secano, regadío de la zona norte de Valladolid. Cuenta que un año después sus demandas no solo no se han atendido, sino que han surgido nuevos problemas como Mercosur o los módulos.
Bueno, estamos en la misma línea que el año pasado por los altos costes que está sufriendo el sector, la burocracia creciente que sufrimos y este año se añade pues la inminente ratificación del acuerdo con Mercosur, que supone pues otro palo más en la rueda del sector.
Apenas 10 tractores han conseguido meter en las inmediaciones de las Cortes, controlados por un fuerte dispositivo policial, han conseguido hacer llegar sus reivindicaciones a varios procuradores. Hablamos de las Cortes de Castilla y León. Ataviados con chalecos amarillos, carteles, pancarta en mano, han vuelto a insistir en que Mercosur hará mucho daño al campo, además de que el futuro se ve afectado debido a la falta de relevo generacional.
Bueno, creo que las expectativas y la esperanza es muy importante para que la gente joven se incorpore, y si ves el panorama que se te presenta adelante, pues es complicado asumir la inversión que implica incorporarte en un sector como la agricultura o la ganadería, y efectivamente eso echa para atrás el relevo generacional.
Piden ser escuchados por las administraciones, quieren que les reciban en la Junta de Castilla y León, reunirse como hacen con las organizaciones agrarias, porque ellos son agricultores independientes que se han juntado para protestar por la situación del campo. En la puerta de las Cortes ha estado Gonzalo. Tiene 48 años, es ingeniero agrícola, es ganadero de Caprino en la provincia de Valladolid y tiene una explotación con 1.500 cabezas y otra agrícola en la que producen forraje para su ganado. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha ido la jornada? ¿Hasta cuándo tenéis pensado movilizaciones?
Bueno, pues la jornada ha ido relativamente bien, debería haber ido... haber acudido mucha más gente, y lo que queremos es que nos escuchen, y bueno, pues poco nos han escuchado, la verdad. Y las reivindicaciones, pues hasta que intentemos conseguir algo, estaremos en la calle.
Oíamos antes a Fernando, otro colega, en este caso agricultor, decía que un año después, nada, sino peor. ¿Es así?
Exacto. Además de todas las reivindicaciones del año pasado, tenemos Mercosur a la puerta de la esquina. Creo que tienen unos 6 meses para ratificarlo. Y Mercosur es ya la puntilla que nos quedaba. Es una total competencia desleal. Competir con unos países que no tienen las mismas reglas de juego que nosotros. Ellos pueden utilizar fitosanitarios que aquí llevan prohibidos un montón de años. Ellos pueden utilizar hormonas de crecimiento en los animales. Pueden utilizar antibióticos a discreción. Entonces no podemos competir con ese tipo de explotaciones. Nosotros aquí en Europa estamos totalmente controlados. Aquí quieren ley de restauración de la naturaleza, que eso es que dejemos parte sin cultivar, y ahí están quitando selva para cultivar. Entonces no podemos competir con Mercosur, con los países del resto del mundo, porque aquí es Europa, es una burbuja, que es la que está haciendo toda esta locura de Agenda 2030 y todo esto.
En parte ya me ha respondido, pero ¿qué futuro os espera si este acuerdo continúa adelante?
Bueno, el futuro nuestro es muy malo, porque no vamos a poder competir, pero el futuro de la gente de la ciudad va a ser peor, porque si aquí nos han impuesto unas normas para reducir, hay productos cancerígenos que años que no les utilizamos, hormonas de crecimiento, antibióticos, y nos van a meter alimentación con todo eso, la alimentación que va a llegar a nuestras casas, a las de todos, va a ser de una calidad muy, muy, muy inferior a las que estamos teniendo ahora mismo.
Las reivindicaciones no solo están claras, como has dicho, sino que son más que hace un año. Pero por parte de las administraciones, me refiero no solo al gobierno, al Ministerio Central, que también, sino a las comunidades en este caso, ¿qué os dicen? Aparte de nada, ¿qué os dicen?
Nada. No nos dicen absolutamente nada. No tenemos comunicación con ellos. En los sindicatos... Los sindicatos ahora mismo no están reivindicando, porque yo creo que la cosa es muy seria, había que salir a las calles, teníamos que salir todos a la calle, ya no solo agricultores y ganaderos, todos, a los sindicatos, nosotros pertenecemos a sindicatos, los grupos independientes, yo pertenezco a UNASPI, les decimos vamos a salir a la calle, vamos a luchar todos juntos. No tenemos contestación de nuestros sindicatos y queremos hablar con el gobierno, con la Junta, nosotros, la gente independiente, los agricultores, los ganaderos, para decir nuestra problemática. Por supuesto, no queremos subvenciones. Nunca en las reivindicaciones estas se han pedido subvenciones, pero no nos atienden, no nos escuchan.
Somos conscientes, lo has apuntado, pero me lo has dejado votando. Somos conscientes, te estoy hablando de la Madrid capital, los que vivimos en las ciudades o los que están en los despachos, de la importancia del campo. Os valoramos, no solo cuando vamos al súper a comprar tomates, os valoramos.
Pues yo creo que no se valora lo suficiente el campo. Nosotros tenemos en España una agricultura y una ganadería con unos productos de una calidad envidiada en todo el mundo. Yo digo que hay que mirar que sea producto de España, pero claro, otra cosa que reivindicamos, todos los etiquetados, que ahí sí que la ciudadanía podía echar una mano de verdad, ¿no? Y comprar solo productos de España, que no son más caros, ni muchísimo menos son más caros, porque ni muchísimo menos son más caros. Es muy difícil, o sea, yo voy al supermercado y me vuelvo loco, y conozco las cosas y me vuelvo loco, y alguna vez me traigo para casa cosas que no quiero comprar. O sea, la ciudad, ahora mismo todas estas reivindicaciones, yo sé que igual molestamos, ¿no? Igual entorpecemos, igual hacemos que llegue la gente más tarde al trabajo, tal, y eso nos fastidia, nosotros eso no lo queremos, porque nosotros queremos que la gente nos apoye, nos entienda y nos apoye. Que el campo ahora mismo lo está pasando muy, muy mal y cada vez peor. Incorporarse al campo, si el campo se va a destruir por sí solo, como sigue así, porque los chavales más jóvenes, yo soy de los jóvenes y tengo 48 años y no debería ser de los jóvenes, no hay relevo generacional, tampoco quiere trabajar nadie en nuestras explotaciones, yo tengo trabajadores. La gente se ve morada. Hoy estaba hablando con un amigo mío de vacuno de toda la vida y dice, voy a cerrar porque no encuentro gente, está todo muy complicado. Porque claro, si tú no tienes unos beneficios como Dios manda, pues tampoco no te hacen atractivo el quedarte en tu explotación. Entonces, es muy triste. Ves los pueblos, ya somos todos, yo soy de los jóvenes y no debería ser gente de 20 años. Yo me acuerdo cuando yo era joven, estábamos locos con 18 años por quedarnos en casa, por montar una explotación, pero ahora ya no, ahora eso no es atractivo, la gente no lo quiere, porque ve todas las dificultades que tenemos y claro, meterte en unas inversiones, esto no es un trabajo de 8 horas. Yo con ganadería todos los días nos levantamos a las 7 de la mañana, da igual, sábados, domingos, da igual. Entonces, quieres ver una rentabilidad en tu explotación y una alegría para poder ir, ¿no? Claro. Está siendo muy difícil, la verdad.
Bueno, en cualquier caso, Gonzalo, ingeniero agrícola, en la medida que podamos ayudar y por lo menos servir de altavoz, para eso estamos. Oye, muchísima suerte, amigo, cuídate.
Muchas gracias a vosotros.
Ánimo, Gonzalo, chao. Resulta curioso cómo los trabajadores del campo en España solo captan cierta atención de las autoridades cuando protestan, y ni eso. Hasta que no inundan las calles con sus tractores, ni siquiera nosotros valoramos el problema. Mantener el trabajo en un sector como el primario cada vez es más difícil. Mira, vamos a poner una persona como ejemplo, una chica jovencísima. Verás qué historia en primera persona.
Sector primario, con una pregunta provocadora, que cada lado
podría. El sector primario, la industria agroalimentaria. El problema es que socialmente no respetamos a nuestros agricultores, ganaderos.
Pues mira lo que hay aquí. Aquí habrá 50 tractores largos.
Es decir, ¿cuándo tengo yo que sembrar y cuándo tengo que...
El abono está todo por las nubes. Nos están ahogando, nos están asfixiando. No podemos salir al campo de esta manera. Porque es que de esto comemos, de esto vivimos.
El 70% de la población española vive en grandes áreas urbanas. Solo hay 8 millones de personas que viven en el campo. Todos los que vivimos en la ciudad estamos acostumbrados al ritmo acelerado de las cosas. Vamos dejando atrás las avenidas, los edificios, los puñados de gente, sin apenas levantar la vista de nuestros propios asuntos o del móvil. En el campo la cosa es diferente. Cualquier agricultor o ganadero está obligado a aguantar el ritmo natural de las cosas para ver cómo crece su árbol de frutas, cómo nacen sus terneros. En esa vida no hay prisas más allá de la naturaleza. Un ganadero tira de paciencia, sabiendo que sus animales crecen sin que apenas pueda darse cuenta. Para verlo tiene que utilizar la perspectiva que dan los meses. Hablando de un tipo de vida lenta, agradecida y a veces complicada por las condiciones en las que está el sector. Ya sabes, encarecimiento de los costes de producción, cambios en los hábitos de alimentación, el propio cambio climático que trae consigo sequías cada vez más largas. Hablamos de la vida en el campo. El abandono de las tierras de labranza, ya sea para ganadería o agricultura, avanza de forma inapelable en casi todo el país. Los terrenos envejecen a la misma velocidad a la que lo hacen sus dueños, ganaderos y agricultores, que pertenecen a una generación cada vez más envejecida, que han visto cómo la política se ha olvidado de ellos. También la inflación ha sacudido la línea de flotación de sus negocios, convirtiendo sus trabajos en una actividad cada vez menos rentable. Por cierto, una actividad en la que prevalece la mano del varón y en la que falta relevo generacional. Aún así, ya sabes lo que dice el refrán. Siempre hay una excepción que confirma la regla.
Tengo una ganadería, estoy feliz donde trabajo y bueno, he creado una empresa y estoy con un proyecto muy grande.
¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo hay que sostenerle la mirada a un desconocido? Cuando Lucía Casal, una joven de 21 años, residente en Galicia, nos recibe en su explotación ganadera, Nos mira con una de esas miradas que no se reflexionan, una de esas que no se ejercitan con antelación. Como se mira a los amigos que quieres. Supongo que es una de esas cosas que da la vida en el campo, que humaniza, que curte a jóvenes como Lucía, de armas tomar, decidida y de ideas fijas. Lucía vive en Melide, un pueblo gallego, no más de 7.000 habitantes, en pleno Camino de Santiago. Se hizo popular por el pulpo y por ser una de las paradas, como te digo, del Camino francés. Ella lleva viviendo allí desde que nació, 21 añitos, y ahora se dedica a dirigir su propia explotación ganadera. Sí, sí, 21 años y dirige su explotación. Pertenece a ese 4% del total de trabajadores rurales que desempeñan su labor en el campo siendo tan joven. De ellos, solo hay alrededor de 200.000 mujeres.
Es verdad que la imagen de mujer, 21 años, explotación ganadera, no es muy común.
No, y todo el mundo me dice lo mismo. Vete para la tienda, siendo mujer y no estás en la tienda. ¿Y qué más da? O sea, mi pregunta es ¿y qué más da? O sea, yo siempre se han metido mucho conmigo desde pequeña. He sufrido mucho bullying en el instituto. Y yo, desde que tenía nada, 10, 11 años, siempre me hacía la pregunta de si yo no te hago mal a ti, ¿por qué tengo que renunciar a lo mío?
¿Ser mujer en un sector tradicionalmente sí. masculino es difícil?
Sí que es difícil. Todo el mundo piensa que el sector agroganadero, lo vamos a definir así, que está relacionado a los hombres. Pero es que lo que nadie se da cuenta es que siempre estaba la mujer. Siempre había una mujer. La mujer ordeñaba las vacas, atendía a los terneros. La mujer siempre estaba ahí. Bueno, cualquier cosa, bueno, a ver si te lo arregla ella. Aunque él estuviera dando la cara, porque siempre dice, no, es la explotación de él. Pero la mujer siempre hizo un papel fundamental. Y la verdad que aún a día de hoy se sigue pensando eso. Pero sí que es difícil. Además, es eso, ser joven. Y estoy rodeada también de hombres.
¿En el trato con otros compañeros del sector?
Uf, ha sido duro. A día de hoy es duro. Porque nadie confía en una mujer en la ganadería. Nadie. Aunque siempre estuvo ahí, nadie confía en una mujer en la ganadería. Comentarios de, ay, si fuese un niño, a mi padre le tienen dicho eso muchas veces. Si fuese un niño era mejor. Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué?
Cuando llegamos a la explotación nos recibe una enorme encina que permite que nos cubramos ligeramente de la lluvia o de la xoiva, como la llaman por aquí. A nuestra izquierda hay un garaje abierto en el que asoman dos tractores, infinidad de herramientas, un pequeño labrador blanco que se acerca a saludarnos. A nuestra derecha hay una casa de piedra con una chimenea por la que se escapa el humo y frente a nosotros un inmenso terreno verde y mojado. A lo lejos se pueden ver más de una treintena de vacas de carne que por la noche irán a descansar al establo que hay tras una enorme puerta metálica. Tras un primer saludo y un paseo por la explotación, nos invita a entrar en casa. Poco después de servirnos algo de beber, nos cuenta que su granja no es igual que las otras, ya que ella prioriza el buen trato, el bienestar animal por encima de la producción. Nos explica que no separa a las crías de sus madres, ya que sus sistemas es lo que se conoce como semi-extensivo. Significa que su ganado tiene una base territorial con pastos para alimentarse, cuando lo deseen, con total libertad. Una crianza basada en el respeto a los animales, cuyo bienestar está directamente relacionado con el cuidado del medio ambiente. De hecho, utiliza un sistema para reducir los incendios tan presentes en zonas como Galicia.
Una forma de criar ganado también es una manera de luchar contra los incendios.
Hablamos de una joven ganadera de la que hasta hace poco se reían sus compañeros de instituto por vivir en una explotación con vacas. Una explotación que hoy se ha convertido en un modelo y en su modo de vida.
Uf, ahí me sacas la lagrimilla, ¿eh? Este camino ha sido muy duro, pero ahora vamos en línea recta. Sí que va a haber curvas, pero lo hemos conseguido. Hay que tener mucha valentía y estar muy seguros de sí mismo. Primero de todo, la limitación más grande que vas a tener es en casa y tus seres queridos. Va a haber muy poca gente que te diga, pa'lante. Después tenemos un problema muy grande, el tema burocrático, o sea, las administraciones.
No te lo ponen fácil.
No. Yo ahora mismo llevo esperando meses por un papel de nada, o sea, para empezar las obras, y es en plan, ¿pero qué problema le tenéis? Y después que te ralentizan todo muchísimo.
¿Tú qué le dirías a una niña que hoy en día quiere ser ganadera?
Hace poco, una chica me vino a visitar con ese problema. Y yo lo que le dije fue, si quieres un sueño, persíguelo.
Aunque la carne que producimos en España es de gran calidad, cada vez quedan menos ganaderos. Si miramos los datos, nos damos cuenta que en apenas 4 años se ha perdido un 22% de los profesionales del sector.
El pasto no crece y el kilo de paja, por ejemplo, cada vez está más caro. Y esto ha llevado a los ganaderos a hacer colas en algunos mataderos para sacrificar sus reses.
Tractoradas por todo el país que provocan importantes atascos desde primera hora de la mañana.
Todos hemos sufrido en nuestras carnes el aumento de los precios. Productos tan importantes en nuestra dieta como el aceite se han disparado un 113% en 5 años. Es lo que más ha llamado la atención, claro, en el súper, pero también ha subido el precio de la carne bovina, del pollo, del cerdo. Eso sí, no ha hecho tanto ruido.
La espalda de ternera para la plancha, buenísimos. A ver lo que pesa. No está, 800 gramos.
4 filetitos.
De ternera.
Hoy ponme de ternera, sí.
Según datos del Ministerio de Agricultura, en los hogares españoles durante el último año se ha estado comprando más carne de pollo y de cerdo que lo que comprábamos de cordero o de vacuno. ¿Por qué? Por el precio.
Con nuestro sector primario, con nuestros agricultores y ganaderos, aprobando
la PAC.
Hemos visto
estas últimas semanas el desprecio con el que se ha tratado a los agricultores españoles.
Esta misma tendencia se replica también en el resto de la Unión Europea, donde los servicios de la propia Comisión apuntan a una reducción notable de la cabaña ganadera entre 2025 y 2035. Con ello, auguran un nuevo incremento de precios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve desde el otro lado?
¿Se gana dinero en la ganadería?
Sí, sí que es verdad que estamos pasando por una situación muy difícil, porque los gastos de producción son muy, muy elevados y los terneros o la leche no la pagan al precio que deberían. También hay que ser un poquito lógicos. Yo no puedo pedir que me paguen un kilo de carne a 10 euros, ahora mismo anda en torno sobre los 6,50, porque eso va a incrementar que en el supermercado se ponga más caro. O sea, la cadena alimenticia es así, o sea, es una cadena, porque los sueldos son iguales y la vida sube.
¿Cuántos terneros te da una vaca al año?
1.
¿Cuántos años puedes tener a una vaca pariendo?
Yo ahora mismo tengo aquí una que a lo mejor tiene 16 años.
Si una vaca de 16 años, pongamos que te ha dado 14 terneros, ¿cuánto dinero sacas por ternero?
Una media de 2.000 euros. Pero también tienes que quitar, en mi caso...
Lógicamente gastos de producción, de gestión, de mantenimiento, de veterinaria...
Exactamente.
Esto nos suba cada vez más, yo no sé qué vamos a hacer. En cosa de un mes ha subido el doble.
De la noche a la mañana, digamos, dentro de 2 días ha sido bestial. Y la gente pues se queja muchísimo, porque claro, yo no sé dónde vamos a llegar.
Tengo mi cuenquito que hemos hecho hasta la mitad de aceite de oliva y el resto de aceite de girasol. Porque si no, no da de sí la economía.
Los costes de los agricultores y ganaderos españoles, ya sean corrientes, como es el caso de las semillas o el forraje, o los bienes de inversión, como la maquinaria, también han seguido incrementándose estos últimos tiempos.
¿Vosotros estáis trabajando muy en el límite? O sea, literalmente ya no podéis bajarlo más.
No, menos de 6 euros no es rentable. Los piensos suben. Si tienes paja para las camas, la paja ya fue un disparate criminal. Está todo carísimo. El combustible ha subido. Tampoco podemos pedir que nos den 10 euros por kilo, pero menos no.
Todos estos aumentos suman un encarecimiento del 31% interanual, pero más allá de los altos costes de producción, tienen más amenazas, sí, y algunas vienen volando.
Bueno, ahora tenemos un problema muy grande también, que es el mosquito en la ganadería. Yo he tenido un caso y es duro ver cómo la vaca se te va. Que le das medicamentos, intentas sacarlo adelante. O sea, yo me paso con una ternerita que tengo ahí. Bueno, es en toda España. Yo aquí en Galicia no sé qué pasa. Hay zonas que mal. Yo el año pasado no he tenido ningún caso. Y hace una semana. Es que, ¿qué haces contra eso? Hay gente que le ha matado muchas vacas. O mismamente, creo que han abortado algunas. O sea, eso ya es... Pierdes el año.
El 5 de septiembre de 2023 se detectó en Guipúzcoa el primer caso de enfermedad hemorrágica epizootica, un virus que transmite la picadura de un mosquito de origen africano y que afecta especialmente al ganado vacuno. No supone un riesgo para la salud pública, ya que no se transmite al ser humano, pero puede echarte por tierra las cuentas, el balance de un año entero. Los trabajadores de Castilla, León, Galicia, País Vasco, Cantabria, La Rioja o Cataluña saben bien de qué estamos hablando. A día de hoy, en España hay más de 1 millar de vacas afectadas. Es cierto que con la llegada del invierno se reducen los casos, pero los ganaderos españoles temen un inicio de primavera complicado, precisamente por culpa de este mosquito. La situación a la que se ha llevado al sector primario en Europa y particularmente en España es asfixiante. Todos estamos a favor del cuidado del medio ambiente, faltaría más, de los precios baratos, por supuesto, pero en los últimos años nos hemos instalado en un discurso populista, woke en gran medida, que ha ido atando de pies y manos a nuestro sector primario, en este caso, a nuestros ganaderos. Las trabas burocráticas o los marcos legales excesivamente restrictivos han mermado la producción, han aumentado los costes, permitiendo muchas veces la entrada de productos extranjeros, ahogando literalmente a los nuestros. Lucía es una joven de 21 años, regenta una explotación ganadera en Melide, Galicia. Es una rara avis que cada vez más extraña y con razón, joven, mujer, ganadera. Tres términos que unidos en una misma frase convierten a Lucía en un caso, en una especie, en peligro de extinción. Hoy hemos hablado de la situación del campo en España, un año después de aquellas tractoradas. Pues la cosa sigue igual, sino peor. Tras este tiempo, sus demandas no solo no se han cumplido, sino que han surgido nuevos problemas, como Mercosur. Se quejan de la falta de relevo generacional debido a que no hay futuro. Una llamada de emergencia en el campo para reivindicar que el sector primario sigue siendo el primer eslabón en la cadena alimentaria y que no olvidemos, nos dan de comer. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Qué fácil es hablar del campo desde un despacho y desde el punto de vista social, como hablábamos con nuestros invitados, qué poco les valoramos, ¿no te parece?
Bueno, yo creo que, mira, desde hace bastantes años, el 95% de los políticos que forman parte de los consejos de ministros de cualquier partido conocen el campo solo debido a que en alguna ocasión de sus vidas alquilaron una casa rural. Y conste que el actual ministro de Agricultura pertenece al minoritario 5% y no ha sido de los peores. Esta falta de conocimiento no es exclusiva de los políticos españoles. Hace casi un cuarto de siglo, tras ser nombrada ministra de Agricultura Loyola de Palacio, se tuvo que marchar a Bruselas y convenció al comisario de Agricultura de la Unión Europea para que visitara España, porque los componentes de la comisión estaban empeñados en que España tenía demasiados viñedos y demasiados olivos y que debíamos arrancar olivos y ponernos a plantar patatas y cebollas. Cuando el comisario, de la mano de Loyola de Palacio, observó los secarrales en los que crece el olivo y la vid, cambió de opinión. Cuento esto para constatar la terrible lucha que les espera a agricultores y ganaderos que cada vez tienen que cumplir más normas laborales y medioambientales. Los tomates salen más caros y viene Marruecos, donde hasta los menores de edad trabajan medio gratis y los pesticidas se usan a barra abierta y, claro, los ofrecen más baratos. Llegan las cosechas, hay que contratar temporeros y entonces Yolanda Díaz, cuyo fondo de armario no es apto para visitar ni siquiera un huerto, dice que hay que hacer contratos fijos discontinuos. Por si fuera poco, vienen los misioneros del medio ambiente defendiendo al lobo, y el lobo, y hay superpoblación, se come las ovejas, y nadie rechista hasta que un día en un pueblo de esos que los ministros desconocen, si no encuentra una oveja matará a un niño si es que queda algún niño. Jóvenes, desde luego, muy pocos. ¿Se acuerdan de los lamentos de los políticos por la España vaciada y lo mucho que iban a hacer? Pues como no tengan éxito las protestas de ahora, de la España vaciada pasaremos a la España abandonada. No es una profecía, es un simple razonamiento.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Un abrazo, amigo.